hablamos de un término, latino, obsidere, que significa estar cercado. Estar cercado quiere decir estar asediado, como una fortaleza cuando de alguna forma está cercada por parte de fuerzas que de alguna forma presionan para su caída. Es decir, los pensamientos, en este caso, en el caso del obsesivo, van cerrando, van cercando, van limitando la vida pensante de una persona. Justamente al estar en un estado obsesivo, la repitencia de los pensamientos es lo que más va a ir cercando a la persona. El obsesivo, justamente con la presencia de pensamientos que son recurrentes, son excesivos y, por otro lado, irracionales. Es decir, pensamientos que se repiten con mucha frecuencia y están caracterizados por la irracionalidad. Es decir, no tienen casi determinada lógica. Aunque hay otros pensamientos que pueden tener lógica, con lo cual vamos a diferenciar claramente el que va a dar lugar a el TOC, el pensamiento en donde, como usted bien decía, se va a transformar en una patología, y en ese caso en una patología lo va a hacer por la irracionalidad, del pensamiento obsesivo racional, que podríamos decir forma parte de un pensamiento protectivo de la persona. Si yo sé que me tengo que lavar las manos, lo voy a hacer con cuidado, como un pensamiento, podríamos decir, teñido de una cierta repitencia, pero que esa repitencia tiene una lógica porque es racional. Me tengo que lavar las manos para cuidarme del coronavirus. Ese pensamiento, ese cuidado reiterado, que podríamos decir es recurrente, no es excesivo, es adecuado a que cada vez que voy a ir a sentarme a la mesa o que por alguna razón salgo al picaporte de un vehículo o de un transporte, me tenga que lavar las manos. Ese pensamiento es racional y no es irracional. Pero si ese mismo pensamiento, es decir, lo reitero, y una vez que me lavé las manos y ya están limpias, me tengo que volver a limpiar las manos, ya ese pensamiento es irracional y se transforma en patológico.
Claro. O sea, la clave está en que sea un pensamiento irracional para ir hacia el lado del TOC, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, doctor, aquí Sandra nos escribe y dice: doctor, yo tengo el hábito de repasar muchas veces los utensilios de cocina, los platos. ¿Puede ser que tenga un TOC? Repito muchas veces también lo que digo, dice Sandra. O hay otra persona que dice: yo tengo una obsesión por la limpieza, no puedo ver nada fuera de lugar. Es difícil a veces diferenciarlo, ¿no? ¿De qué lado puede llegar a ser irracional repasar los utensilios, por ejemplo, o aquellas personas que son muy ordenadas, doctor, que no pueden verdaderamente ver nada fuera de lugar? Ser irracional es una punta, ¿no?, de que nos vamos hacia un trastorno obsesivo compulsivo. Pero ¿qué otra pauta tenemos para ver si estamos de forma incipiente yendo hacia un TOC?
El otro componente del TOC no es solamente la irracionalidad, sino es el automatismo en la compulsión. Es decir, no puedo dejar de hacerlo. El automatismo en la limpieza, en el repaso, no puedo dejar de hacerlo. El automatismo que genera el TOC, además de la irracionalidad, es no poder frenar el impulso compulsivo que se transforma en conducta. Bien. Es decir, hay dos elementos: el pensamiento y el segundo es la conducta. Para configurar un TOC se necesitan de los dos, y que además los dos estén basados en una irracionalidad del pensamiento sumado a la conducta que no puedo parar. Eso se llama compulsión.
Hasta cuando nos marchamos lejos por cobardía por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirlo, y lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo, de las luchas son inútiles. Es más fuerte que una muerte incomprensible. Es vencer esa nostalgia que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé, amor, ya lo verás a la salida que hoy no ves. Te recomen los silencios y el corazón les pone precio con un rumor insoportable. Cuando te hundes y no puedes levantarte, y hasta cuando la esperanza piensas que se perderá. Es la voluntad que a todo desafía. Es nuestra dignidad, la fuerza de la vida que no preguntará qué es la eternidad, aunque sepa que la ofenden, que la venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida y reconocerás la fuerza de te conducirá, lo sé, no te dejará marchar, no te dejará ten fe, hasta dentro de la cárcel de esta enorme hipocresía y en los fríos hospitales de ese mal de nuestros días, una fuerza te vigila, tú la reconocerás. Esa fuerza testaruda que hay en ti, que sueña y no se va de ti. Amor, ya lo verás, la salida que hoy no ves. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé, amor, ya lo verás a la salida que hoy no ves.
La fuerza de la vida. Gracias, Diego. Está Diego en la musicalización, en la puesta en el aire desde la bonita ciudad de Córdoba, y estamos transitando este ciclo junto con el doctor Roberto Federico Re, directamente desde La Pampa. Él es médico psiquiatra y director y fundador de la Red Sanar. Quédate atento, atenta, que hacia el final del programa vamos a estar dando los números de contacto y las formas de contactarse con la Red Sanar, que en este tiempo tienen muchas actividades a distancia que no te podés perder y podés acceder desde cualquier punto de la República Argentina. Estamos hablando del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, una temática que han pedido a lo largo de esta primera parte del año y que hoy tenemos posibilidad de desarrollar junto con un especialista que nos está acompañando en este tiempo, y lo agradecemos mucho, el doctor Roberto. Doctor, yo decía, bueno, ¿cómo se diagnostica esto, no? Hay gente preocupada a través de los mensajes. Por ejemplo, por aquí hay un mensaje de Verónica por WhatsApp, dice: Radio María, quiero consultarle al doctor porque a mí me pasa que cierro la puerta de mi casa, pero donde alguien me pregunta, ¿cerraste la puerta? Yo dudo y vuelvo a probar si está cerrada. Si alguien más me vuelve a preguntar, ¿cerraste la puerta en el mismo día? Voy y corroboro, dudo y corroboro si la puerta está cerrada. ¿Esto es TOC? Pregunta Verónica. Claro, la gente duda ahora, ¿no? Sí, tengo pensamientos quizás muy repetitivos, hasta pueden llegar a ser irracionales, y esto lo puedo llegar a pasar a la acción. Y la gente ahora se está preguntando, ¿será o no será TOC? Si yo tengo alguna duda al respecto, ¿dónde tengo que concurrir, doctor?
Bueno, en primer lugar, yo creo que tiene que concurrir a nuestro programa, Verónica, de Radio María, escuchándolo y volviéndolo a escuchar el domingo, ¿no?
Así es, estamos a través del historial, una hora después de que termine este programa está subido al historial, así que cualquiera puede acceder. Ahí y esta está. Misma tarde, si Dios quiere, a más tardar mañana, está subido en la página de la radio www.radiomaria.org.ar.
Bien, verificadores podemos ser muchos o casi todos, pero no, eso no implica patología. Vamos a ver qué implica patología. Y en ese punto, aclarado el tema de la reiteración, aclarado el tema de la compulsión, que son los dos elementos centrales en una patología, primero tenemos que ver, antes de la patología, qué es el carácter, en este caso obsesivo. La caracterología. La caracterología es el logos caracterológico normal de una persona. Es decir, es el pensamiento normal que, si yo cierro la puerta y tengo que volver a pulsar el picaporte. Si yo cierro el gas y tengo que volverlo a verificar, eso no quiere decir que soy patológico. Uh-huh. Eso quiere decir que tengo una caracterología de cuidado que tiene un cierto rasgo de obsesividad en el cuidado, pero no es patológico.
Bien.
Es decir, si soy cuidadoso, muchas personas inteligentes, muchas personas responsables, muchas personas que tienen un carácter bien armado, tienen esta responsabilidad. Si un estudiante, por ejemplo, se responsabiliza de que tiene que dar una materia, va a juntar primero todos los elementos de la materia, la va a juntar en los apuntes, en los libros, en la bibliografía, la va a ordenar adecuadamente para poder empezar a estudiar, de acuerdo a lo que exige el programa. Sí. Ese alumno tiene una caracterología, es decir, una normalidad organizada de ser y de estar con responsabilidad frente al estudio. Y después estudiará una vez, dos veces la lectura para comprenderla, para poder a partir de ahí dar el examen. Entonces, ese alumno es un alumno responsable y que la obsesión le sirve, le es útil como rasgo sano del carácter. Ahora, si una persona tiene que verificar no solamente eso en el caso del alumno, sino que también tiene que verificar 15, 30 o 40 veces, o tiene que cumplir que sean 42 las veces que tiene que tocar el picaporte, o 55 las veces que tiene que cerrar y verificar el gas, se trata de una patología de rumiación del pensamiento, de pensamiento irracional, porque ya verificó una vez y con eso alcanza y sobra, y ya pasó la segunda y la tercera límite, y a partir de ahí se transforma en una compulsión que no puede parar hasta llegar el número 42. Si el alumno, en este caso, reitera obsesivamente juntar el material y no puede continuar o empezar el estudio, se trata también de un paciente que puede ser obsesivo y que ya se le fue en vicio, se vició el pensamiento, la rumiación, lo tomó, lo cercó de tal forma que lo aniquiló en su posibilidad de conducta posterior.
Vamos a ver qué es lo que causa en las emociones, en las sensaciones de la persona, ¿no? ¿Qué siente una persona con TOC? ¿Hay ansiedad? ¿Hay angustia? ¿Se exacerba el distrés, por ejemplo, doctor?
Siempre, las tres se dan juntas. Hay ansiedad, hay angustia y hay distrés, porque la persona no puede parar. Es decir, ella es consciente, está lúcida, no está alienada, no está loco, está no pudiendo parar esa conducta que sabe que es perniciosa para su vida psíquica y su vida relacional. Pero no está alienado ni está delirante. No puede detener la conducta como primero no pudo detener la rumiación del pensamiento. Y entonces frente a eso se angustia porque la vida se le paraliza detrás de las verificaciones, en el caso de cualquier verificación o en el caso de cualquier contaminación o cualquier patología para la cual la persona está previamente con una vulnerabilidad que fue acrecentando gradualmente. Nadie hace un TOC, Verónica, en 3 meses. Se puede tener una estructura, sí previamente obsesiva, caracterológica, es sana, con tendencia a ser cuidadoso, con tendencia a repasar una vez los utensilios de la limpieza de la cocina o de repasar una vez la mesa o la alacena o lo que fuera. Ahora no puede estar toda la mañana repasando la mesa porque
claro.
Ahí es una cara.
Se te va la vida, claro.
Se le va la vida. Ahí se transforma en una caracteropatía. Es decir, el que usa el gel una vez está bien. Podríamos decir, lo verifica hasta una segunda vez. Pero ahí determina la conducta normal, hasta acá llegué, mientras que el otro no puede parar y se lesiona con el alcohol las pupilas, las manos.
La dermis, sí.
La dermis, el pulpejo de los dedos, se lesiona, es decir, en línea con perder debilidad a la piel y a partir de ahí realmente son dramas personales, existenciales, de gran y profundo sufrimiento y angustia.
Doctor, ¿es hereditario el TOC? ¿Puede llegar a ser si papá, mamá o alguien de la familia lo ha tenido o que yo lo pueda tener también?
No necesariamente, sí se puede heredar una predisposición, pero la enfermedad la va a generar una sola persona. Podríamos decir que hay tendencias obsesivas dentro de una estructura familiar, pero nunca la patología. Hay distintas teorías, hay distintos avances en el campo de la ciencia que determinan en algunos casos que algunas infecciones determinadas en algún momento del ciclo evolutivo, sobre todo en la infancia, en momentos en donde ciertas estructuras de la base neuronal, sobre todo el tálamo y las estructuras que están relacionadas con la vida emocional, afectiva y la base del cerebro, podrían tener algún tipo de implicancia la afectación de antígenos como la respuesta inadecuada o alérgica a ciertas bacterias, podría hacer que en presencia de esa bacteria ciertos núcleos de la base respondan inflamatoriamente en el cerebro y después se va a generar con el tiempo, en un momento determinado, siempre posterior, algún tipo de patología. La respuesta a ciertos estreptococos de la influenza o bacilos de la influenza podrían también generar como autoanticuerpos en la base del cerebro, provocando la enfermedad años después inclusive. Por eso al público le decimos que el cuidado es el cuidado y que nadie en 3 meses se va a hacer un TOC a partir de la limpieza que tiene que hacer si no tiene la vulnerabilidad previa o no tiene ciertos otros condicionantes que de alguna forma hagan prevalecer la patología sobre el cuidado normal que cualquier persona tiene que tener en una pandemia como la actual.
Claro, no es de un día para otro. Ahora pregunto, ¿no? En esta situación, estamos 90 días dentro de nuestras casas, estamos por cumplir, doctor. ¿Puede ser que este momento tenso para muchos pueda despertar un TOC? No se da de un día para otro, pero puede ser que yo tenga una predisposición al TOC y este momento de estar dentro de casa encerrados, de estar con un peligro fuera, que es real, ¿pueda despertar un TOC en nosotros?
Sí. Si yo tengo una prevalencia hacia una caracteropatía y necesito primero la caracterología, necesito tener una predisposición a hacer determinada patología. Es decir, la caracterología, el rasgo de carácter, conjuntamente con el temperamento, conjuntamente con ciertos elementos que tienen que tener con el aislamiento, y la presencia de algún germen que propicie la reacción antígeno-anticuerpo en la persona. No estoy hablando del coronavirus, sino de cualquier otra, como los estafilococos o los estreptococos, es decir, podrían sí generar con el tiempo una patología. Por eso es importante que, sobre todo en los jóvenes, y esta es una recomendación muy útil, que siempre la hacemos en la Red Sanar, que es parar el vicio del pensamiento. Es decir, toda persona inteligente tiene una tendencia a tener un pensamiento siempre de más. Ese pensamiento de más es útil en la medida que nosotros podemos hacer un stop del pensamiento en un momento determinado y, como la lechuga, es bueno comer la lechuga, es bueno cortar la lechuga cuando teníamos almázago y éramos chicos en nuestras casas, pero el cortar la lechuga impedía que la lechuga se fuera en vicio. Es decir, que creara nuevas semillas de lechuga y que ya no se pudiera comer la propia hoja. Es decir, el corte de los pensamientos, como el corte de la lechuga, ayuda ¿para qué? Para que no se vaya en vicio la planta. Es decir, la planta de nuestros pensamientos ricos, yo siempre digo que no he conocido paciente limitado en sus cualidades intelectuales que fuese obsesivo. Las obsesiones, los pacientes obsesivos, la caracterología obsesiva y la caracteropatía obsesiva da cuenta siempre de personas muy inteligentes, pero que no pudieron parar a tiempo los pensamientos negativos que genera un vicio a través de la rumiación excesiva de ese mismo pensamiento obcecado, es decir, cerrado en sí mismo, que va a aislar, que va a asediar a la torre de marfil de nuestra conciencia, es decir, a nuestra vida psíquica. No debemos permitir que ningún pensamiento reiterado lo aceche ni lo asedie.
Bueno, atención, esto también forma parte de la psicoeducación y el camino de sanación, así que hacia el próximo bloque o hacia el último bloque, doctor, vamos a estar repitiendo qué podemos hacer para frenar a tiempo estas obsesiones, primeramente frenando nuestros pensamientos, de qué manera lo hacemos, qué propone la Red Sanar. Le dejo una pregunta pendiente para el próximo bloque, querido doctor. ¿Qué pasa con los niños? Están preguntando, hay muchos oyentes que están preguntando qué pasa con el TOC en la niñez. ¿Se da? ¿De qué manera se da? Y después, ¿cómo es el tratamiento, tanto para niños y para adultos? ¿Le parece después de la música?
Con mucho gusto, con mucho gusto.
Ya venimos.
Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordaran. Si yo me alejara de lo verdadero,
ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Que me alumbra se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida.
Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía.
Ojos de cielo.
Hola Radio María, mi nombre es Gustavo y soy de Buenos Aires. Estoy escuchando al Dr. Re hoy. Qué buen tema, la verdad esto me viene como anillo al dedo. ¿Sabe doctor? Yo estoy diagnosticado con este problema y tengo este trastorno obsesivo compulsivo para con la limpieza y el orden. Y sufro mucho, la verdad reniego cuando después de ordenar, de limpiar mi casa, mi familia, bueno, la ensucia, no colabora mucho en ordenar, en acomodar las cosas. Y lo vuelvo a hacer otra vez y otra vez y después ya medio que me cansa, que sufro, ¿no? Yo sé que esto es un trastorno, no está bien, pero es como que no puedo parar de... Me gusta ver las cosas ordenadas, ¿no? Medianamente limpias, acomodadas. Pero bueno, en mi casa es todo lo contrario, ¿no? Pero como, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer cuando...? Porque después lo vuelvo a limpiar, lo vuelvo a acomodar a las cosas y ya me cansa, ¿no? Ya no me causa mucha gracia. Bueno... Si me puede decir algo, una devolución, le agradezco. Sigo escuchando el programa. Chao.
Muchas gracias, Gustavo, por abrir el corazón y por exponer lo que sentís, ¿no? Doctor Roberto, Gustavo dice, sufro mucho, ¿no? Se sufre mucho con este trastorno, con este tipo de patología, ¿no es así?
Inmensamente, porque la duda, la angustia, la incertidumbre y la repetición del hecho compulsivo realmente al paciente lo perturba, es un desorden de la vida, desordena la vida. Y entonces, en este caso a Gustavo hay que decirle que además del stop del pensamiento, además de la reestructuración cognitiva, además de la psicoeducación, él requiere un tratamiento farmacológico específico, porque una vez que está tomado los centros nerviosos, sobre todo de la base del cerebro y del cerebro emocional afectivo, que hoy se conocen cuáles son perfectamente los núcleos cerebrales que están de alguna forma implicados en este ir y venir del pensamiento sin lograr un freno adecuado, evidentemente los ayuda muchísimo y la inmensa mayoría de los pacientes con TOC pueden revertir con un tratamiento asociado cognitivo, psicológico, con psicoeducación, con farmacología, todo asociado y por supuesto también con la inmensa ayuda de la comprensión también de la familia. Es decir, esta es un poco la estrategia. Con respecto a los niños, que usted también me preguntaba, las ideas obsesivas, los pensamientos repetitivos, las imágenes obsesivas, muchas veces visuales, las convicciones del niño, las rumiaciones y los temas obsesivos del niño suelen ser normales hasta un determinado cantidad de tiempo. La escuela norteamericana es puntualmente en ese punto de la escuela de psiquiatría infantil norteamericana, entre 9 meses y un año, un chico puede tener algún tipo de obsesiones en relación a todos los sentidos. Sin embargo, desaparecen después. Entre los 6, 7, 9 años puede haber un periodo de eventos, de ocurrencias que hay que observar de parte de la familia, pero que no son en sí patológicos y suelen desaparecer. Ahora, si al cabo de 9 meses o concretamente de un año, el chico profundiza esto, lo reitera y ya no se puede desarmar de ese pensamiento, entonces sí hay que consultar a un psiquiatra infantil.
Bien. Aquí Laura, por ejemplo, da su testimonio. Yo sufrí TOC durante la infancia hasta la adultez y empezaba con un pensamiento macabro invasivo. Cuando, por ejemplo, estoy cerrando la puerta y debía volver a cerrarla, relacionándolo este pensamiento para poder hacer otra cosa y que no se cumpliera. Era mucho más profundo que las acciones que se ven. Yo estoy curada, gracias a Dios, pero hubo tiempos en que esto me había invadido todo mi ser. Nos cuenta Laura como testimonio. Guillermo de Córdoba dice, tengo un hijo con el trastorno TOC, no dice la edad del hijo, está con tratamiento psicológico, pero a veces uno no sabe cómo tratarlo cuando se pone con irracionalidades y no sé si estamos haciendo bien en explicarle qué sucede, pero se hace muy difícil. No entendemos cómo ayudarlo en casa con mi señora. ¿Qué sucede con quien quiere ayudar, en este caso a su hijo dentro de casa? Está con un tratamiento psicológico, pero claro, cuando uno como testigo de esta situación escucha este tipo de racionalidades y encima las ve, porque el TOC va del pensamiento al acto, y uno qué debe hacer, ¿no? Como papá, quizás el tratamiento o quien está tratando psicológicamente a su hijo no le ha explicado cómo hacer o cómo ayudarlo. ¿Qué tienen que hacer los papás en este caso, doctor?
Bueno, acá hay un aspecto que es muy común en líneas generales, creer que solamente con psicología esto se arregla. Uh-huh. Esto ya, no conozco el caso, por supuesto, esto sí. es una charla radial, pero de sí. todos modos surge muy claro, un poco en función de la experiencia, de que este paciente va a necesitar farmacología. No se uh-huh. alcanza cuando el TOC ha tomado la vida psíquica, como este caso de este padre que cuenta de su hijo, evidentemente se necesita un recurso extraordinario que es farmacológico y que es el que le va a cambiar básicamente la vida, sumado a la psicología, sumado a la psicoeducación, sumado al acompañamiento, sí, pero la base de los núcleos cerebrales hay que bombardearlo con medicamentos específicos.
¿Es de por vida el tratamiento farmacológico, doctor?
Algunas veces sí, otras veces no. Depende, como la oyente, muy claramente, que ella dice que en su infancia y en la adolescencia vivió, pero se pudo curar. Es decir, sí. El cuidado y la cura y la sanación es posible, sobre todo cuando uno lo va tomando en ciertas etapas tempranas. Cuidado con este punto de la etapa temprana del abordaje terapéutico. Es decir, un abordaje serio, cuando ya ha pasado un tiempo y el paciente está asediado por la enfermedad, evidentemente demorar una intervención farmacológica realmente es muy irresponsable de parte de la familia. Por lo tanto, a rapidez en la acción, en el TOC, porque puede transformarse en una enfermedad realmente de por vida y en la medida que dejamos transcurrir el tiempo. Un psiquiatra es un especialista en estas materias y por lo tanto hay que recurrir a las especialidades en cada caso en particular. Lo sí. que pasa que, claro, comprendo el estigma que significa claro. La enfermedad, pero sí. hay que sincerarse y uno de los aspectos centrales es tener la humildad necesaria para poder pedir ayuda a el ambiente profesional adecuado. Ya cuando el TOC ha avanzado, requiere un tratamiento neuropsiquiátrico, es decir, la psiquiatría desde el punto de vista neuropsiquiátrica que le va a permitir un tratamiento realmente efectivo a ese paciente.
Es lo que le iba a preguntar, doctor, ¿no? Muchas personas sienten hasta vergüenza de tener este tipo de patologías y por esa misma vergüenza dejan pasar el tiempo.
Dejan pasar el tiempo porque inclusive muchas veces les cuesta revelar lo que padecen a su misma familia, por supuesto a los amigos, al entorno, porque son enfermedades que lamentablemente pueden ser vergonzantes. La enfermedad psiquiátrica en general es una enfermedad en principio vergonzante, y entonces sí, la psicoeducación permite abrir los canales de la razón y poder entender los enormes avances que la psiquiatría ha hecho en los últimos 20 años y ponerlo a disposición de la ciencia de un paciente. Es decir, tiene que tener, hablarlo, lo que no se habla se actúa, lo que no se habla se oculta, lo que no se habla se sufre. Entonces, hablarlo sí, con una persona de confianza, hablarlo con un familiar querido de valor para la persona que padece la patología, y también acudir a un profesional idóneo y de confianza que le va a permitir y le va a aclarar estos aspectos. Bibliografía que puede acompañar. Esto está desarrollado en el libro Nuestra Salud Mental, que hablamos, que lo hicimos, ya tiene más de 13 ediciones en Editorial San Pablo, y claramente el TOC se aborda con un tratamiento realmente riguroso y bien armado, y realmente la inmensa mayoría mejoran significativamente y dejan de sufrir, como muy claramente la oyente lo ha plasmado con su testimonio.
El libro es Nuestra Salud Mental, porque sé que me van a preguntar después. Nuestra Salud Mental.
Y tratamiento, el libro verde de la Red Sanar.
Perfecto, de Editorial San Pablo. Me quedaba pensando en varios testimonios que por aquí hemos leído, algunos que siguen apareciendo y algunos llamados telefónicos, querido doctor, en relación a que siempre repetimos que somos una unidad con 6 dimensiones, ¿no? Y me imagino que también debe ser muy difícil el aceptar, decíamos, este trastorno, pero además que las otras personas lo acepten y poder vincularme sanamente con las personas. Es decir, suele tener para otras personas un gran rechazo o incomprensión de esto, y a la persona le cuesta vincularse al padecer este tipo de trastornos.
Sí, el paciente se aísla, se realmente entra en su propia cárcel, porque al estar asediado entra dentro de su propio castillo, y ahí aumenta la rumiación y aumenta el sufrimiento y aumenta la desesperanza. Es decir, esto es una constante que tenemos que luchar. El bombardeo no es solamente farmacológico, el bombardeo también es para con la familia, en el sentido de llevar a través de la psicoeducación un aliento, una esperanza, porque la tienen. La conjunción de tratamientos, algunas veces hay TOC que son difíciles de erradicar, que son complejos, sobre todo cuando se dejó pasar mucho tiempo, y entonces, pero aún así no hay que perder nunca la esperanza. Es decir, hay distintas combinaciones farmacológicas. Hay veces que de entrada andan bien, en la inmensa mayoría, pero otros requieren combinaciones farmacológicas. Es decir, sobre todo el TOC contaminado con otros aspectos de la personalidad que tienen que ver con la vida afectiva, con la vida emocional, que tiene que ver con la vida relacional, que tiene que ver con el movimiento, con la compulsión, la reiteración que tanto agota y cansa a estos pacientes. Todos pueden tener un alivio, pero lo importante es salir de la torre de marfil de la enfermedad y abrirse a hablarlo, siempre hablarlo, porque van a encontrar siempre un oído atento y misericordioso que lo va a poder realmente comprender.
El camino de sanación empieza por expresar. Dejar de estar preso significa la expresión, ¿no? Y hacerlo con quien sabemos que nos puede llegar a comprender y quien nos ama, ¿no? Los seres queridos, o bien buscar ayuda fuera, ¿no? De la familia o de los seres amados, que puede llegar a ser un sacerdote, puede llegar a ser un compañero, un amigo, alguien que sabemos que nos puede llevar a pedir ayuda, que eso es lo más importante. Doctor, acá hay una pregunta desde Mar del Plata. Alejandro dice, qué interesante el programa. Doctor, ¿cómo se para de pensar? Bueno, acá hay una pregunta con una respuesta que, si la planteamos de esta manera, es no se puede la respuesta, no se puede parar de pensar. Pero ¿qué sucede con estos pensamientos obsesivos. Hablemos de psicoeducación, querido doctor. ¿Cómo hacemos? Dijo usted que en el primer estadio de esta patología, lo importante es parar el vicio del pensamiento. A ver, ¿cómo hacemos y qué propone la Red Sanana al respecto?
Bueno, evidentemente, algunas veces se puede detener la velocidad de la marcha de un tren. Y otras veces se puede cambiar de vía. Es decir, la historia de las distintas revoluciones cognitivas han permitido comprender de que ante un acontecimiento activador yo puedo seguir por la misma vía que me va a llevar a una colisión, en este caso de pensamientos que ya sé que son reiterados, que me va a llevar la misma vía a una aceleración y frente a la aceleración un descarrilamiento, es decir, agravar la enfermedad, o buscar ayuda para frenar ese mismo tren que viene muy cargado de pensamientos y cambiar de vía. El cambio de vía es fundamental y necesitamos para eso un señalero, como en el tren, un señalero que nos cambie la vía. El señalero es, como bien dice usted, un amigo, un sacerdote, un familiar, un profesional, distintos actores sociales que en redes pueden ayudarnos a cambiar las vías de nuestros pensamientos cuando están obcecados, obsesivos, cuando hay compulsiones, cuando hay determinadas rumiaciones que yo solo no puedo detener. Siempre es posible en la medida que recurra a la técnica adecuada, y en este punto es incontrastable en el mundo que son las terapias cognitivas comportamentales, y todos los autores en el mundo recomiendan la terapia cognitiva en sus distintas fases, en sus distintas formas, la más adecuada. El psicoanálisis no ayuda tanto como sí las técnicas cognitivas, y esto hay prueba en el mundo de que es así. Es decir, hay otras asociaciones, como ya dijimos, la Asociación de Psicoeducación, más terapia cognitiva, más farmacológica, realmente provoca realmente cambios significativos y la inmensa mayoría de los casos en corto tiempo. Por eso, a la consulta del oyente de Mar del Plata, le decimos que se puede parar el tren, hay que ir empezarlo a detener. Uno también, una vez que está inmerso en el conocimiento que da el abordaje, reiteramos la profunda capacidad que tienen estos pacientes también para adquirir conocimiento, pero por otro lado este conocimiento tiene que estar también asistido por un proceso racional de sanación, no solamente con un aspecto solamente el psicológico, sino también con una batería de elementos, de herramientas, se puede detener la marcha de un tren y también cambiar de vida, de vía, que es cambiar de vida también.
Bien, preguntan si en la Red Sanar se trata este tema, si en los nodos de la Red Sanar en forma virtual en este momento se puede pedir ayuda por este tipo de trastorno, doctor.
Sí, se puede pedir ayuda para este tipo de trastorno. Quizás no se pueda dar toda la temática que se da en los nodos presenciales, porque son específicos para abordar este tema, y dada un poco la emergencia sanitaria nacional, nosotros hacemos contención de todas estas patologías, incluyendo también el TOC, pero específicamente el trabajo en TOC todavía, o el trabajo específico de cada una de las patologías, no lo estamos pudiendo desarrollar en los nodos virtuales. Esperemos que próximamente podamos sí extender todo el enorme conocimiento de bagaje que el método Red Sanar tiene también para la parte virtual. Por ahora estamos haciendo contención en las emergencias, sí, pero la idea es también, sí, poco a poco ir llevando todos los conocimientos en los talleres también virtuales.
Ir incorporándolos. ¿Hay un webinar en este tiempo, en estas semanas, doctor, para invitar
a
la gente?
Sí, el webinar de los jueves en Red Sanar Contigo, los jueves a las 5 de la tarde, lo pueden encontrar, y a partir de ahí también en los números que usted siempre da sí. generosamente al aire van a permitir entender de que hay muchos nodos virtuales de la red. Los antiguos nodos reales se han transformado en nodos virtuales, también cerca del territorio de muchos lugares, y a partir de ahí, espero que Mar del Plata también, Red Sanar Mar del Plata, esté desarrollando este tipo de actividad, y a partir de ahí podamos brindar a todos, en primer lugar, una contención, una esperanza, una palabra de aliento, una escucha activa, que de alguna forma también ya es un tratamiento eficaz, y por otro lado orientar a tantas personas en este especial tema y también en el TOC, porque la red, digamos, dentro de la especificidad de todo lo que es salud mental, también se ocupa de este tema.
Bien, excelente. Para todos aquellos que quieran enterarse cómo se está manejando la Red Sanar en este tiempo, en forma visual lo pueden buscar en la red social de Facebook como Red Sanar OK, Red Sanar OK, Red Sanar OK, o bien llamando para conocer las actividades a dos números. Uno pertenece a Marisol, ambos son celulares a través de WhatsApp. Marisol es el 011-15-63-68-28-87. Se registra en realidad en los celulares como 11-63-68-28-87 o el de Paola 11-67-52. Espera que se me fue un cachito el teléfono. 67-52-72-76. 11-67-52-72-76. Agradecerle muchísimo un nuevo encuentro, doctor. Gracias por esta generosidad de siempre.
Gracias a ustedes. Hasta un próximo martes.